te bajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un respiro todavía para los concesionarios, para las marcas de automóviles, para lo que es la industria del automóvil en general, porque el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto Ley esta mañana de refuerzo, de consolidación de las medidas sociales en defensa del empleo y, por tanto, va a prorrogar los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. Condiciones similares a las existentes hasta ahora, ha sido noticia del Consejo de Ministros de hoy. Hablamos de seguridad vial dentro de un ratito con María José Alonso. Atención, porque la DGT ha anunciado una nueva norma para adelantar a los ciclistas. Y muchos preguntarán, ¿qué más se puede hacer? Bueno, además de guardar la distancia de 1,5, la distancia de seguridad, que haya que reducir la velocidad a menos de 20 kilómetros hora respecto al máximo que permite la vía. Es decir, que tenemos que reducir la velocidad, lo vuelvo a repetir, 20 kilómetros respecto al máximo que permite la vía. Yo lo reduciría directamente a 20. Pero bueno, lo ha anunciado el director general de tráfico, Pera Navarro, en un coloquio organizado por el Executive Forum que se ha llevado a cabo en colaboración con Avertis. Por tanto, tres reglas que se suman a, ya a una más. La de 1,5, se puede rebasar la línea continua si es necesario y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, y queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro el entorpecimiento a ciclistas que circulen en sentido contrario. Y, de nuevo digo, se reduce la velocidad en al menos 20 kilómetros respecto al máximo que permite la vía. Debería reducirse a 20 directamente. Hoy tendremos con nosotros la posibilidad de charlar con David Diego y Mario Tárrega, que es BMW Genius de Engasa, de la concesión Engasa de BMW. BMW está ultimando ya el lanzamiento del i4 100% eléctrico, que tendrá hasta 600 kilómetros de autonomía. De este vehículo y, de por supuesto, de la marca BMW hablaremos en tan solo un ratito. Y ayer hacíamos mención al Bizum que, bueno, la Dirección General de Tráfico hace habitualmente al Estado directamente. Ya saben, hace un ingresito de todos los finales de año, le hace como los Reyes Magos, Papá Noel, ¿no? Le hace una entrega de un dinerito sobrante que en realidad no sobra, sino que debería de emplearse para la seguridad vial. Ayer hacíamos referencia a eso. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Y ya comenzábamos el programa, además, hablando de que Hacienda, pues la verdad es que de vez en cuando, oye, no busca solo y únicamente al ciudadano de a pie, ¿eh? También de vez en cuando hace su trabajo y persigue a las instituciones, o por lo menos ve cosas irregulares de las instituciones. Y le ha mosqueado bastante el hecho de que se le haya pasado pues un montón de millones de euros en estos momentos al Estado. Hacienda no ha avalado, por tanto, las cuentas de la DGT de 2019, las mira de reojo, ¿eh? Dicen que no expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera. Y es que, bueno, se le ha pasado un dinerito que, atención, es que ni siquiera lo tenía, es que lo ha sacado de la caja, ¿eh? Ha dicho, bueno, vamos a coger este dinerito de la caja y lo vamos a entregar al Estado. Sin embargo, bueno, sigue, cada vez hay más multas, cada vez hay mayor número de sanciones por parte de la Dirección General de Tráfico, aunque no sé si se ha incrementado por parte de los agentes de la Guardia Civil, creo que no, pero sí que se ha incrementado por aquello de los drones y otras muchas cosas que se han puesto en marcha. Bueno, como decíamos y anunciábamos ayer, hoy vamos a tratar el tema ampliamente porque está con nosotros el auditor de seguridad vial, es doctor ingeniero de caminos y es Andrés Romera. Don Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar contigo y en tu programa y con todos los radio oyentes que te escuchan.
Bienvenido de nuevo, caballero. La verdad es que nos llama la atención, bueno, poco ya, la verdad. Cuando llega de la DGT y nos encontramos con esto, pues tampoco nos sorprende. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Que Hacienda los ha pillado o qué?
Bueno, pues las cuentas de la intervención general, a través del interventor delegado que tienen en la DGT, sí, pues ha informado negativamente las cuentas anuales que tiene que presentar. Sí. En función de lo que tú has dicho, básicamente, en que no reflejan fielmente el patrimonio, la situación financiera tampoco está reflejada correctamente, ni los resultados, ni los flujos de efectivos, ni el estado de liquidación del presupuesto. Es decir, que no ha sido, digamos, que un solo punto el que ha hecho que se rechazaran las cuentas, sino varios. Ahí, si me permites, un tema que ya viene recalcando también en el 2018, uh-huh, y que no están claras las recaudaciones que está haciendo la DGT a través de las ITVs. Sí. Parece ser que la intervención general, si no lo he interpretado yo mal, tanto este informe como el que hizo en el 2018, uh-huh, pues está recaudando menos de lo que le correspondería por los contratos que tiene firmados con, como ya sabes, que son empresas totalmente independientes a la DGT, pues uh-huh, tiene unos contratos firmados con ellos, tiene que recibir unos cánones por las recaudaciones que hay, sí, y no, parece ser que no se corresponden con la realidad de lo que tendría que corresponder.
¿Y dónde se queda eso? Si no cuadran las cuentas de la ITV con la de la DGT, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué
pasa? Pues no lo sé, es un tema que voy a investigar ahora, sí, con detalle, porque sí, ya digo que me tiene preocupado. Uh-huh. En el año 2019 los ingresos por este concepto que ha declarado la DGT, sí, en sus cuentas han sido 85 millones de euros. Uh-huh. Entonces, si tenemos casi 29 millones de vehículos, ponle que un 70%, bueno, que hay que pasar las revisiones cada 2-3 años y según, sí, va haciéndose antiguo más, mm, pues no sé, yo así a bote pronto las cuentas no me cuadran mucho.
Ha habido un momento en el cual, dentro de ese informe de Hacienda, que habla de la palabra fraude. ¿Esto sería un fraude?
Pues hombre, habría que verlo. Sí. Evidentemente, cuando hay un fraude, se comete un fraude, siempre, sí, hay unos responsables de hacerlo. Entonces, la DGT es un ente abstracto. Habría, sí, que ver quién ha cometido el fraude y buscar a los responsables. Pero ya digo, es un tema que no lo digo yo, lo dice la intervención delegada, uh-huh, en la DGT también en el año 2018, sí, y que como a mí me sorprende mucho, y estamos hablando de una cantidad que no me cuadra, que 85 millones me parece, no sé, muy poco del canon, pues voy a investigarlo y cuando lo tenga, si te parece, pues lo comentamos. No,
por supuesto que sí, pero cuidado porque podríamos decir, hombre, son las cuentas de 2019 y a lo mejor no la han salido muy ajustaditas. No, es que estamos hablando ya, que es que esto es ya reiterado, reincidente, diría de años.
Sí, ya digo, y esto no es lo más grave, o sí, sea, porque aquí en estas cuentas lo que también ha pasado es que de las adjudicaciones que ha hecho la DGT, que han sido 166 millones en contratos de servicios y suministros, sí, pues resulta que uno de cada tres de estos contratos los ha hecho por el procedimiento de adjudicación directa y por el procedimiento negociado sin publicidad. Sí. Cualquiera que entienda un poquito de esto, pues una adjudicación directa ya sabe lo que significa, ¿no? Adjudico a dedo a quien
toma,
quiera,
para ti, que eres amiguete.
Claro. Y luego un procedimiento negociado sin publicidad, pues es nos sentamos quien yo digo, porque como no hay publicidad, yo elijo con quién me siento, uh-huh, y nos sentamos allí tomando un café y bueno, a ver, que hay que hacerme esto, ¿a ti qué te parece? ¿Cuánto? Venga, vamos. O sea, que quiero decirte, no es lo habitual en ningún organismo público. Lo habitual, incluso para contratos menores, es que se pidan tres ofertas, sí, y que sea un concurso público, uh-huh, como Dios manda. Ni negociaciones ni adjudicaciones directas, ya digo. Esto, bueno, es muy grave.
Pero esto se le ha preguntado al director general de tráfico por activa y por pasiva por parte, por supuesto, de la oposición en diversas ocasiones. Y la respuesta del director general de tráfico ha dicho que soy muy bien mandado. ¿Qué quiere decir esto?
Pues hombre, quiere decir que como todos los años está mandándole un dinero al Ministerio del Interior, que no tienen consignación presupuestaria,
sí,
porque en los presupuestos generales del Estado, la primera trampa que se hacen al solitario es que todos los años, y esto digo todos los años, pues desde el año 2015 que lo vi por primera vez,
sí,
hay una transferencia ya que se mete como gasto de casi 155 millones de euros.
Uh-huh.
Que se mete allí como un gasto y realmente no es un gasto, es un beneficio que está en la partida de gastos y que saben que le van a transmitir. Pero claro, este año el director general de tráfico ha transmitido 622 millones, es decir, más de 600 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que ha casi multiplicado por cuatro la cantidad que estaba prevista en los presupuestos generales del Estado. Por eso, como muy bien dices, como los ingresos, a pesar de que han aumentado las multas y a pesar de que también han aumentado las tasas,
sí,
pues no han llegado a equiparar a los gastos, incluidas estas transferencias, y por primera vez en su historia pues ha dado un resultado negativo en la cuenta de resultados de 240 y tantos millones de euros.
Sí.
Es decir, ¿qué ha tenido que hacer para compensar esto? Pues del dinero que tenía en caja, pues de resultados anteriores que tenía ahí que eran positivos,
sí,
pues ha tenido que compensar esto para el primer resultado negativo de anual, pues uh-huh, compensarlo con lo que tenía en caja.
Pero,
es decir,
uno podría pensar, bueno, pues mira, mejor, ¿no? O sea, sobra dinero, pues al Estado, y así se utiliza por parte del gobierno y del Estado, se utiliza para cosas buenas. Pero es que las cosas buenas también están dentro de la DGT y las cosas buenas deberían de estar pues en pro de las víctimas y en pro de la seguridad vial, y no se está llevando a cabo así.
Claro, o sea, la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
sí,
indica claramente que el importe de las sanciones económicas sostenidas por infracciones se deben dedicar a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.
Sí.
Esto es así, claro. Entonces, si recaudamos 400 millones de euros, pues esos 400 millones de euros de sanciones totales, no solo ya por exceso de velocidad, sino también por las pruebas de alcoholemia, por las pruebas de drogas, etcétera, todo ese dinero hay que invertirlo aquí. Y ya la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el 4 de diciembre del 2018, tenía dudas de esto.
Sí.
Y hace una instancia, es decir, insta al Tribunal de Cuentas a realizar en el plazo más breve posible una fiscalización de los sistemas y procedimientos establecidos por la Jefatura Central de Tráfico, la DGT, para identificar y evaluar los gastos realizados en seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas, garantizando que el importe de las multas de tráfico se destine a la financiación de dichos gastos. O sea, que no lo digo yo, lo dice la Comisión Mixta y de insta al Tribunal de Cuentas para que a la DGT la fiscalice y la obligue a que sepamos claramente en dónde se gasta este dinero de las multas. Hasta el momento no hemos sido capaces de que en las cuentas, ni siquiera en el 2019, ya digo que esto es de finales de 2018,
sí,
en la cuenta del 2019, ella estipule claramente, mire, 400 millones de multas, mire, pum, 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 igual a 400. Pero en estos conceptos que hemos dicho. Entonces, la impresión que da es que se ha convertido en un instrumento recaudatorio del Ministerio del Interior y que, como transfiere estas cantidades tan elevadas para que no tienen asignación presupuestaria y se apliquen donde les parezca,
uh-huh,
pues tiene patente de corso para adjudicar directamente y para hacer lo que quiera. Y entonces, claro, esto ya está resultando bastante dañino para la seguridad.
Bueno, Hacienda ya está interviniendo, parece ser, porque ve que hay una infravaloración de nada menos que 253 millones de euros, ¿no? Y no se han contabilizado directamente, pero quizá también debería de llegar hasta el propio Tribunal de Cuentas. Debería intervenir también, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Evidentemente esto no se puede quedar en un informe negativo, sino que en este informe negativo, al año siguiente, se tiene que corregir todo esto. O sea, no podemos estar acumulando papel sobre papel y todos con informes negativos. Hay que hacer una corrección de esto y alguien le tiene que obligar a la DGT a que lo haga. Ya digo, si él sigue transfiriendo estas cantidades tan desorbitadas y no invirtiéndolas en seguridad vial, pues estará quedando muy bien con sus jefes y por eso él dice que esté muy bien mandado, pero desde luego no está quedando bien con las responsabilidades del cargo,
ya,
que es velar por la seguridad vial de los ciudadanos.
¿Y qué responsabilidad, aparte de la que acaba de comentar, tendría el director general de tráfico en este caso, de ser bien mandado?
¿Algún pues, hombre, tipo de... sí. pues la responsabilidad básica es no defender los dineros que genera la DGT para invertirlo en prevención, uh-huh. en seguridad vial, en formación, en educación y, sobre todo, en ayuda a las víctimas. Porque no es de recibo que con estos presupuestos que estamos hablando y estas cantidades que está mandando, a las 10 asociaciones que subvenciona de víctimas, las dedique únicamente 500.000 euros para las 10 asociaciones. O sea que eso es lo que este director general de tráfico subvenciona a las asociaciones de víctimas que hacen sí. una labor encomiable en este país.
Atención, la verdad, hablamos de 600 millones, 500.000 euros para las víctimas. Cuidado, ¿eh?
Pues, o sea, 600 millones para el Estado sí. y 500.000 para las víctimas. Sí. Si esto es equidad, que venga Dios y lo vea.
600 millones, atención, para el Estado, 500.000. Que deberían los 600, tenían que ir a las víctimas. A las víctimas les llega 500.000 euros. Pero lo peor de esto, Andrés... Y esto tengo que llamar la atención de las asociaciones de víctimas, que están absolutamente calladas para no dejar de recibir la subvención, la miseria que les pasa a la Dirección General de Tráfico. Porque es una auténtica miseria la que está recibiendo las asociaciones de víctimas.
Sí, porque
están,
ya te digo
están todos
que son...
calladitos, están todos muy calladitos. Porque cuidado, que por lo menos no me lo quiten, que me quede con esto por lo menos, ¿no?
Claro, pero es que el problema es que se juega desde hace mucho tiempo con el miedo de la sí. gente, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay épocas de crisis, pues todavía la gente es más miedosa, desgraciadamente.
Sí.
Entonces yo ya a mi edad, pues ya el miedo lo he perdido, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque yo creo en la seguridad vial y creo que cada vez que hacemos cosas de esta índole, estamos perjudicando claramente a la seguridad vial. Y sí. le advierto a este director general de tráfico que con estas medidas que está haciendo, la de los ciclistas que acabas de decir, la de los quitar el reducir a 20 kilómetros el margen de esto, eliminar agentes, porque hemos perdido casi 1.000 agentes desde el 2012 uh-huh. hasta el año 2019, estamos en menos de 9.000 agentes, por lo tanto tú no los puedes ver en la carretera haciendo una labor preventiva, sino que los pocos que hay los dedica pues a furgonetas camufladas, a que piloten los drones con los que nos controlan, sí. tanto la telefonía móvil como la velocidad a la que vamos, como los radares móviles que están camuflados. Entonces, si no dedicamos a los agentes verdaderamente a lo que los tenemos que hacer, pues estamos ya fallando con la primera labor preventiva, que es que los agentes en la carretera son un gran servicio a la seguridad vial. Y tienen que estar para ayudarnos, no para sancionarnos. Entonces, ya no contento con esto, pues como tú has apuntado, lo que está dedicándose es a comprar más helicópteros. En este año 2019 ya tenía operativo 12
sí.
y habían aumentado las horas de vuelo previstas de 3.200 a 4.000. Ha aumentado los radares móviles, los radares de tramo y los radares fijos en más de un 15% con las previsiones que tenía previstos. Y ahora ya el último juguete son los drones, porque le salen más baratos que los aviones.
Hay en estos momentos 11 drones operativos, 2 de velocidad, pero cuidado porque tengo entendido que quiere comprar a la DGT 14 drones más para la velocidad.
Sí, correcto. O sea, que quiere multiplicar en este trimestre los drones que tiene, porque claro, un dron es mucho más barato que un helicóptero.
Sí.
Necesita únicamente un sistema que ya tiene montado de control de un piloto que lo manipule, o sea, que lo pilote,
sí.
y luego ya la información pasa a un puesto de informático y de allí ya sale la sanción. Entonces uh-huh. ya se están utilizando para los controles con cámaras del uso del cinturón y el uso de la telefonía móvil. Han empezado también a utilizarlos con cinemómetros montados, o sea, con radares montados, y el siguiente paso pues es controlarnos a través de
la telefonía móvil. ¿Podría explicarlo un poquito? Esto
que... Sí, claro, como llevan una cámara para filmar, pues el dron puede filmar perfectamente de cara al vehículo y a una altura que el vehículo no lo controla y está filmando por delante qué está haciendo el conductor, si está utilizando el teléfono móvil o no lleva el cinturón de seguridad puesto o conduce con un abrigo.
Sí.
Claro, si conduce una señora con zapatos de tacón, eso no lo, como no lo puede detectar el dron, pues no la podremos sancionar, pero será más peligroso que una persona, una señora, y he puesto un ejemplo drástico, ¿no?
Sí.
Lleve unos tacones, se le rompa un tacón, que no que yo conduzca con un abrigo, pues ahora nos sancionan por ir conducir con un abrigo.
¿Y dónde van a sacar el dinerito para esos 14 drones o para más helicópteros?
Pues ya lo digo, o sea, como tiene de sobra, como ya digo que transfiere 600 millones, pues en esto sus jefes, que echan cuentas, le dirán, bueno, pues si ahora con esto tenemos 600, el año que tenemos 680, y esto que nos tenemos que gastar un 10%, pues las cuentas salen 90% de beneficio, 10% de inversión, y se lo van a autorizar, porque con esto lo que van a hacer es aumentar. Ten en cuenta que las multas totales han pasado ya de los 4 millones. Este año 2019 ya han estado en 4,6 millones en total de multas. Y las multas por agentes, es decir, por radares móviles, que en el año 2012 estaban al 50% con las que realizaban los radares fijos, los de tramo y los helicópteros, pues resulta que ahora en este año son un 20% la de los radares móviles y un 80% el resto. Es decir, que vamos reduciendo agentes y no nos da lo mismo, porque ya la tecnología ya suplirá esto y las multas no bajarán, aumentarán. Porque ya digo que las multas por velocidad han sido casi 3 millones entre radares móviles, radares fijos y de tramo. Pero un 80% de ellas las han hecho los radares fijos, que son máquinas, los radares de tramo, que son máquinas, los helicópteros y los drones. Y los agentes que manejan los radares móviles, pues estos no han hecho más que un 20%. ¿Por qué? Porque la plantilla se va reduciendo, igual que se van reduciendo los vehículos. Estamos ya en menos de 6.000 vehículos. Tenemos 5.500 vehículos, cuando en el año 2012 teníamos más de 7.000. Es decir, que claro, como a los agentes no los vamos a poner en la carretera, no solo nos ahorramos en agentes, nos ahorramos también en vehículos.
Y ese 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales a vehículos que iban por debajo de la velocidad y podíamos alcanzar un poquito más, esos 20 kilómetros más de la velocidad adecuada a la vía, lo van a quitar, lo quieren quitar, lo quieren retirar, la Dirección General de Tráfico. Y dicen, y argumentan, motivos de seguridad vial. Andrés Romero lo ve así.
Pero vamos a ver, ¿cómo de motivo de seguridad vial, si cualquiera que entienda un poquito de esto y el adelantamiento en carretera de doble sentido de circulación es lo más peligroso que hay, es una maniobra que se tiene que hacer primero con seguridad y segundo lo más rápidamente posible.
Claro.
Entonces, lo más rápidamente posible es que yo tenga un margen de velocidad con respecto a un vehículo lento, que puede ser un autobús o un camión, que son los más largos y los que más me va a costar adelantar, y que tenga ese margen de los 20 kilómetros. Porque es que además, cuando se estudian las marcas viales, se hacen con unos márgenes mínimos de 15 kilómetros por hora, y el problema que vamos a tener ahora es que esas marcas viales no nos valen. O sea, que cuando haya un accidente y alguien reclame, pues a lo mejor gana el juicio, porque ha cometido, ha quedado herido grave o ha quedado fallecido porque la marca vial le ha engañado. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es replantearnos todas las carreteras y repintarlas, porque necesitamos casi más de un 40, un 30, entre un 30 y un 40% más de marca libre para poder adelantar. Porque antes estábamos hablando de 350 metros y ahora estamos hablando de 450 metros para poder adelantar a un vehículo que vaya a 80 kilómetros por hora y yo vaya a 90. O sea, que es que lo que vamos a hacer es sancionar o matar. Y eso no puede ser, o dejar herido grave. O sea, esto es un disparate. Y a mí, que no lo tengo contrastado y no lo puedo asegurar, lo que se me ha afirmado es que esto ha sido porque, como hay muchos tramos, hay radares de tramo, en muchos tramos de carretera, valga la redundancia, hay radares de tramo, pues cuando llegaba la multa, la persona se excusaba diciendo que es que había tenido muchos vehículos lentos, que los tenía que haber adelantado, y que por eso la velocidad media del tramo le salía superior a la permitida por la legislación. Y entonces, claro, la sanción pues no se podía llevar adelante.
Bueno,
entonces,
pues
para evitar esto,
ante lo que comentábamos antes, Hacienda no avalaba esas cuentas de la DGT, habla de fraude, no de presunto fraude, Hacienda dice fraude directamente, yo no tengo que decir presunto a lo que dice Hacienda, Hacienda dice fraude, yo digo fraude. Parece ser que podría ser, hay riesgo grave de fraude directamente de lo que ha ocurrido en las cuentas de la Dirección General de Tráfico de 2019, con lo cual pues habrá que empezar a pensar a ver qué ha ocurrido con ese dinero, dónde está. Y sobre todo el tema de las ITV que hacía mención Andrés Romera. Y una cosa muy importante, el director general de tráfico en este caso sí que es responsable. Él dice ante la Comisión de Seguridad Vial, dice, yo soy muy bien mandado. Quizá es muy bien mandado a paseo ya, porque lo que no puede ser es que continúe de director general de tráfico con estas cuentas absolutamente irregulares, que conoceremos mucho más detalles. Cuidado, porque esto no se va a quedar aquí. Vamos a conocer mucho más detalles en el futuro, sin duda alguna. Andrés Romera, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, ya te digo. Yo el tema este, ya te digo, de la ITV, ya dos veces detectado por la intervención general, lo voy a seguir para ver dónde acaba. Y desde luego, cada vez que haga una intervención, como una ocurrencia, como quitar los 20 kilómetros, o como ahora los ciclistas, pasar de 1,50 a 2 metros... que ya me contarás, en una carretera de estas por donde circulan los ciclistas, que normalmente no son autovías, son carreteras nacionales y sobre todo comarcales, con 6 metros y sin arcén, pues ¿dónde me voy a tener yo que ir con el coche para adelantarle y dejar esos 2 metros, más si van un grupo en pelotoncillo de un par de ellos, con la distancia? Voy a tener que meter la rueda fuera de la carretera, o sea que es que esto ya pasa de castaño oscuro. Entonces, no sé, no entiendo nada.
En fin, es incomprensible, pero seguramente entenderemos algo más dentro de unas semanas cuando conozcamos más detalles de todo esto. Andrés Romera, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, y en un momento que tengas la más mínima información relacionada con lo que hemos argumentado hoy, por supuesto que nos gustaría saberlo aquí en COPE, en COPE Más, en Luz de Cruce.
Pues te lo agradezco mucho a ti, Vicente, y a los radioyentes tuyos y al programa, y cuenta con ello.
Un abrazo muy
grande. Para algo estaremos en contacto.
Gracias. Andrés Romera es auditor de seguridad vial, es doctor ingeniero de caminos. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, que ahora va a adentrarse en algo más relajado, porque después volvemos con María José Alonso y nos adentramos otra vez con la seguridad vial. Nos iremos un poco más a nivel local, si les parece, más a nivel de Valencia, y vamos a hablar con María José Alonso de lo que tiene que sufrir en estos momentos el Dakar. El Dakar que sí que está en las grandes vías de Valencia. Sí, sí, la pavimentación de las grandes vías de Valencia es el Dakar en estos momentos para las motocicletas. Lo hablaremos enseguida con María José Alonso, pero antes, BMW nos llama. BMW en casa nos llama a la puerta y quiere que hablemos de un vehículo eléctrico. Y también David de Diego.
Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros, con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo unidades en stock Jeep, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture
3:34. Un ratito hablamos del Dakar de Valencia. Las grandes vías. David de Diego, en nombre de las 3Ds, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Muy bien.
¿Sí?
Oye, mejorando el tiempo, ostensiblemente.
Hombre.
Vamos a tener hoy un buen día, pero mañana, pasado y creo que es hasta el sábado,
sí.
Temperaturas casi primaverales, Vicente.
Bueno, tendremos mañana, no sé si una máxima de 26 grados, nada menos. Que está bien.
¿Has desempolvado el cabrio?
Sí, lo tengo todo preparado ya. Ahora tenemos, 16 o 17 y mañana tendremos a esta misma hora más o menos 25, que está bien, Pero es que toda la semana se va a presentar así. Bueno, ya el sábado ya no tanto y el domingo, pero como tampoco podemos salir de casa, pues no, tampoco vamos a notarlo mucho,
Bueno, a la terracita, a la ventana, al jardín, hay que aprovechar, Vicente, después de este inicio de 2021 tan raro, tan extraño.
Bueno, oye, por cierto, después hablaremos también de la puesta en marcha de este decreto del Diario Oficial de la Generalidad Valenciana referente a que el fin de semana para ellos empieza a las 3 de la tarde. Bueno, bien, vamos a ver el por qué empieza el fin de semana a las 3 y no empieza el fin de semana el sábado y el domingo, el fin de semana el sábado y domingo. Pero bueno, ahora
creo que
lo hablaremos.
Funcionario político empieza a las 3, ¿no?
Digo yo, pero vamos, lo que va a ser una auténtica locura, pues a las 3 de la tarde que empiecen los controles en todas las salidas de Valencia, entradas a Valencia, entradas a las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes a las 3 de la tarde del viernes, que hay gente trabajando todavía, caramba, que hay que dejar un poco, ¿no? Pues directamente a las 3 empezarán los atascos en todos sitios, algo absurdo.
¿Sabes dónde no empieza el fin de semana a las 3? En Engasa.
¿En Engasa?
A las 3 no empieza, un poco más tarde.
Sí, sí.
Pero
sí.
A las 3 no empieza el fin de semana allí.
¿Eso quiere decir que vamos a hablar de Engasa?
Sí, y de BMW.
Y de BMW, ¿eh? Y que vamos a hablar con Mario Tárrega, ¿eh? Mario, buenas.
Hola, buenas tardes, caballero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. A ver cómo se viene. Como bien decía, ya está saliendo el sol, así que vamos a ir aprovechando ya los cabrios.
Oye, vale. Oye, BMW Genius.
Sí, exacto.
¿Eso qué es?
Bueno, Product Genius, que es como se denomina.
Ah, vale.
Somos especialistas de productos de la marca, uh-huh. Tanto de BMW como de Mini.
Sí.
Y luego también del tema del MI. Entonces, pues bueno, somos, como bien dice, especialistas de la marca. Sabemos supuestamente todo lo relacionado a BMW.
Ah, o sea que, bueno, no todo el mundo de BMW que trabaja en casa, todo el mundo son expertos en BMW, lógicamente, pero vosotros específicamente de algunos productos en concreto también, ¿no?
Okay. Exacto, sí, nosotros nos centramos en, bueno, depende qué concesiones, pues sí. Se basan en unos o en otros. Yo, por ejemplo, pues estoy certificado tanto en M como en I, sí. Que son los coches eléctricos, uh-huh. Y luego en BMW y en Mini.
Ajá. Sí. Bueno, pues creo que vamos a hablar de un vehículo además que el lanzamiento ya prácticamente se está ultimando.
Nos queda ya poquito.
Sí, ¿por qué? Hablamos de un eléctrico, 100% eléctrico, y atención de Diego, he leído, además es noticia prácticamente de hace nada, unas horas, 600 sí. kilómetros de autonomía. ¡Qué bien!
Sí, esa es una auténtica pasada para un sedán, pero Vicente, yo no me quiero quedar solamente ahí, ¿eh? Porque vale. BMW viene con para 2021 con desembarco.
Ah,
después, claro. Sí que es cierto que tenía dos modelos en la gama ahí, el i3 y el i8, pero ahora ya ha dejado de hacer modelos, si me lo permites, que eran peculiares porque los hicieron cuando, o los diseñaron, o los pensaron cuando nadie pensaba en eso. Fue algo extraordinario lo que hizo BMW y adelantarse al resto del mundo del automóvil. Yo creo, me arriesgaría a decir entre 5 y 10 años el introducir vehículos eléctricos y fabricados en fibra de carbono, porque el i3 es el primer vehículo de la historia del automóvil fabricado en fibra de carbono de forma general, ¿no? Sí que habían deportivos más pequeños y muy exclusivos fabricados en fibra de carbono, pero este es el primer coche de la historia del automóvil. Pero ahora llega ya lo que el público también está pidiendo, sedanes y SUVs, ¿no? ¿Es así,
Eso
Mario?
Es. Claro, este año ya nos llega. Primero nos llegó el iX3, que nos llegó el año pasado con un poco de retraso debido a la situación global. Y este año ya nos entra el i4 y seguidamente el iNext.
Sí, o sea que tenéis ahí un poco, no te digo que toda la gama, pero ya un usuario de BMW tiene donde elegir.
Entonces, sí,
o sea, dentro de los clientes que tienes, me imagino que tendrás gente que son fanáticos de las berlinas, que no quieren oír ni hablar de un SUV, que no les gustan por comportamiento, por tipo de coche, pero también tendrás clientes que quieren SUVs, y es lo que ahora también va a ofrecer BMW.
Sí, por ejemplo, en la marca siempre ha sido referencia en berlinas, desde el Serie 3 al Serie 5. Entonces, por historia, también mucha gente, por el tema del cariño a la marca, lo pedía, ¿no? Lo pedía ya una berlina que fuera representativa en el mundo del vehículo eléctrico.
Entonces, de tamaño, vamos a ver, el iX4, ¿con qué lo compararías tú del catálogo actual de BMW para que los usuarios que aún no han visto fotos, no han echado una ojeada de internet, para que más o menos se hagan una idea de qué tipo de coche estamos hablando?
Pues el i4 será, yo creo que sería el equivalente a un Serie 4 Gran Coupé, que todavía no ha salido. Entonces, ahora actualmente tenemos el Serie 4 nuevo, el que acaba de salir ahora, que es el que, bueno, reconoceréis por la parrilla, está tan grande que tanto ha dado que hablar.
Sí, esos riñones enormes, que es ese nuevo look visual frontal. Oye, ¿qué tal ha sido aceptado por los usuarios o por los clientes?
Pues ha habido dispares de opiniones, porque
sí, ¿verdad?
Claro, la gente ve la parrilla tan grande, pero sí que tiene su explicación lógica. Al final la marca lo que pretendía es que hemos conseguido un Serie 3 muy deportivo, muy ágil, un aspecto espectacular en el Serie 3. Entonces, sacar un Serie 3 de tres puertas coupé no encajaban los parámetros, porque era como pisarse uno con otro. Entonces, sí. Con el Serie 4 lo que han conseguido es crearle un aspecto totalmente distinto, sobre todo una aceptación espectacular en el mercado asiático y europeo, pero espectacular, y diferenciar un poco las dos gamas, que no que lo vieras y supieras que eso es un Serie 4 y ves el otro y sabes que es un Serie 3.
Yo te tengo que reconocer que al principio, la primera vez que lo vi dije, uy, esto es muy grande, un pedazo de riñones, de parrilla que le han puesto rejilla frontales, pero a medida que he ido viendo las distintas versiones, distintos colores, luego que juegan con los tonos, ya me empezó a gustar mucho más y ahora ya lo encuentro de lo más normal, bueno, de lo más normal.
Sí, normalizado.
Sí, que ya me hago a que Serie 4 tiene que ser con ese formato, yo ya lo tengo claro.
Pues el I4 más o menos era muy parecido. No sé si destacará también por parrilla o tendrá una línea más parecida al Serie 3, pero va a ser las medidas muy muy parecidas a un gran coupé.
¿530 caballos? ¿He visto bien? ¿Sí?
Eso dicen.
¿De 0 a 100, en 4 segundos?
En 4 segundos.
Dios mío. Vaya, oye, y
que nos diga Mario, en la gama actual de BMW, ¿qué coche hace esa aceleración de 0 a
100? Un M5. Un M5 Competition, se nos pasaríamos de a 600 caballos, pero lo más parecido estaríamos hablando de un M.
Sí, sí, ¿no? Y esto en una berlina de calle, normal, claro. Y corriente.
Es como si tuvieras un M5 de calle, que los hay, es algo inaudito y yo creo que va a ser espectacular.
¿Y cuándo va a llegar a Engasa el I4?
El I4 todavía no tenemos.
El eléctrico.
Sí, todavía no tenemos una fecha clara, porque ahora nos llegan los I3, el IX3 nos llega ahora en febrero o marzo.
Sí.
Entonces, el I4 todavía no tenemos nada notificado por parte de la marca. Entonces, no creo que tarde mucho.
Yo no, hoy, de hecho, hace dos días salió que ya se ultima el lanzamiento. ¿Quiere decir
que además ha estado ya en pruebas y han publicado unas imágenes derrapando para que, bueno, un poco viera la gente de lo que es capaz de hacer. Así que no creo que, y aparte también tenemos el INEX.
Sí.
Entonces, yo creo que para verano lo tendremos aquí ya, y el INEX intuyo que para octubre, noviembre.
¿Ya tienes peticiones? Ok.
Del I4 hemos tenido algún cliente interesado.
Sí.
De todas maneras, lo que muchas veces he hablado ya con David, que es difícil. Hay poco a poco y esto lleva un trance.
Ya. Entonces, el precio más o menos se sabe aproximado.
Todavía.
Prefiero no decir nada.
Prefiero no decir nada hasta que lo tenga todo claro. Pero.
A ver si algún compañero de prensa se la ha jugado, voy a buscarlo.
Pero eso será después del verano. Pero antes del verano sí que vais a hacer entregas, porque creo que ya tenéis pedidos del IX3.
Sí, exacto. Antes de verano nos llegará. Hombre, primero nos llegarán las unas unidades para nosotros, para de prueba y bueno, para que la gente lo pueda ver. Y en breve nos empezarán a llegar vehículos ya de usuario, de IX3 de usuario. Sí. Yo creo que yo, por suerte, por desgracia, sí que lo he podido ver. Porque justo me pilló antes de todo lo que pasó el año pasado y pude verlo, pero claro, aquí tengo compañeros que por el tema de movilidad no han podido verlo, así que están todos con unas ganas en verdad de poder conducirlo y verlo.
Bueno, porque casa está de camino al aeropuerto.
Claro, bueno, exacto.
Lo digo por aquello que va a volar prácticamente este coche, ¿no? Para eso está
el IX3, os aseguro que en el momento en el que le tocas un poquito el acelerador, es espectacular. Si el I3 ya era espectacular, y David bien lo sabe.
En lugar de camino al aeropuerto, en casa va a estar en el aeropuerto. Para hacer las pruebas de estos coches necesitáis una pista de aterrizaje.
Nuestra área de servicio es nuestra carretera de despegue.
Así es.
Oye, pero también tendréis clientes, porque los hay, Vicente, y a nosotros nos llegan mails de usuarios que todavía no están, no es que no estén convencidos, es que piensan que el eléctrico no puede cumplir sus expectativas. Pero claro, le decimos, oye, mira híbrido. Mario, dos modelos, uno para uno SUV y uno en berlina, que serían para ti las estrellas del catálogo actual para ese usuario que todavía no termina de cuadrar el eléctrico.
Por ejemplo, voy a decir dos del SUV por distintas razones. El X1 híbrido, para mí me parece brutal.
Muy equilibrado,
en tema de potencia y en tema de comodidad de ciudad, me parece de la mejor, de lo mejor que hay en híbrido. Uh-huh. Y luego también el X5, el híbrido. Es espectacular, tanto en autonomía, supera con creces los 80 kilómetros, tiene un consumo brutal.
Sí.
Y luego el tema de aceleración a la altura de un X5, por supuesto.
Bueno, pues que sepas que BMW ha vendido 192.000 vehículos electrificados en todo el mundo, el 31% más, o sea que vais cada vez a más, a pesar de todo lo que estamos sufriendo, estáis vendiendo cada vez más vehículos electrificados, de ellos 3.565 en España. Lo digo porque, bueno, es un dato que hemos conocido hace poco y que la verdad es que vemos que esto cada vez va a más.
Yo, por ejemplo, para poner un dato, el año pasado, sí, desde el desconfinamiento hemos tenido un elevado número de compras de i3.
Sí.
Y sobre todo de Mini, del Mini eléctrico, aunque no es BMW, pero bueno, de Mini eléctrico, pero muy, muy elevado, sorprendentemente. Incluso a nosotros nos ha sorprendido, con lo que apunta muy bien este año, veremos a ver.
Sí, sí, está puesto que 1.657 automóviles electrificados son de Mini, de esos 3.500,
¿sí?
O sea que
sí, está muy bien.
Un porcentaje muy, pero que muy elevado.
Para bueno, pues, el número global, vamos.
Mario, no sé si tienes alguna pregunta más de Diego, que tenemos que pasar con Alonso.
No, solamente recordar, híbrido enchufable, muy importante, el que se carga en el garaje o en casa.
Sí.
Y también le digo a Mario que yo hacía tiempo que no conducía un coche tan divertido como el Mini eléctrico, te lo puedo asegurar.
Sí, sí. Y luego una cosita que os quiero decir, sí. Hay mucha gente que no se lo imagina, pero BMW dentro de poco empezará a tener los M's electrificados, hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
El mundo M no va a pasar de gasolina a una hibridación y después, ya, muy probablemente, lo electrificarán.
O sea, si es un M eléctrico y este se pone en 4 segundos de 0 a 100, el M eléctrico...
Pues imaginar.
¿Qué va a ser?
Que se puede hacer ahí.
Menos un segundo, de 0 a 100 en menos un segundo.
Antes de subirte al coche ya va a ser.
Se pone a 100. Mario Tárrega, BMW Genius.
Eso es.
Sí, está bien dicho, ¿no? BMW Genius, de Engasa. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, chicos, un placer.
Hasta luego, Mario Tárrega. De Diego, bueno, ya hemos hablado de eléctricos, con lo que a ti te gustan.
Y aires de cambio, ¿no? Esto, vamos a ver, el cambio, no, como nos ha explicado Mario, va a ser poco a poco, pero has visto todas las marcas, la dirección que llevan. Mira, acaba de anunciar Biden que cerca de 650.000 vehículos de la administración estadounidense ya hay un plan para pasar a eléctrico. ¿Por qué razones?
Uh-huh.
Por contaminación, por supuesto, pero es que hay cálculos que, por ejemplo, el servicio postal estadounidense, que es estatal,
sí,
solamente con el cambio haciendo un cálculo a medio-largo plazo, con la bajada de consumo, no te digo que se pague solo, pero casi.
Bueno, pues nada, pues hablamos en un segundo con Alonso. La buscamos porque parece ser que... El pavimento de la Gran Vía no es de su gusto. Hablamos enseguida.
Engasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW Engasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es Estamos en Luz de Cruce. Estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que la página de referencia, sin duda alguna, de la información se llama cope.es/Valencia, y ahí dejamos caer este espacio para que lo escuchen en cualquier momento de la jornada. María José Alonso, ¿qué le pasa a la pavimentación de las grandes vías? Hola.
Buenas tardes. Bueno, pues que, no sé, debe de ser que se piensa alguien del ayuntamiento que ellas solas se van recomponiendo, se van reconstituyendo, ¿no? O se van regenerando, sí, no lo sé, pero vamos, Valencia quiere ser capital verde europea, quiere ser capital también de europea del turismo inteligente, quiere ser también capital europea de la innovación, pero desde luego que no presente candidatura a capital europea en cuanto a mejores viales, infraestructura o mantenimiento de vías, porque vamos, la mandan a la estratosfera. Es de vergüenza. Y
¿Es verdad que a los ciudadanos valencianos les está saliendo una especie de joroba a todos, porque van medio jorobados porque por los árboles, porque ya llegan las ramas prácticamente
y
al
sin
suelo?
Medio,
y tienes,
medio.
Que, tienes que ir así, ¿no? Medio reptando, ¿no? ¿Es así?
No, es que, vamos a ver, hay lógicamente árboles que son centenarios y, sí, por ejemplo, tenemos la Gran Vía Márquez del Turia, con esos ficus gigantescos que tenemos en la zona central, que son fabulosos y espectaculares, pero precisamente ese tramo, el mal estado de la vía no es precisamente por las raíces del arbolado, en absoluto. Ya. Es por la dejadez en el reasfaltado, porque hacen parches, hacen obras, y lo que hacen luego es poner una tirita a un parche, y encima no son capaces ni de nivelarlo, o toca renovar alguna alcantarilla, y con el tiempo, pues oye, es que no hay que olvidarse que las grandes vías soportan una cantidad de tráfico increíble, y desde que se modificó la calle Colón, aún más, es que llegamos casi 59.000 vehículos diarios, que es una salvajada, es una barbaridad, que dice, oye, que sí, que se están reformando ciertas calles en ciertas zonas, pues a lo mejor es principal empezar a renovar de manera nocturna, lógicamente, que es cuando menos entorpeces al usuario, estas grandes vías, que es donde más paso de vehículos soporta, porque de verdad que llega a ser peligroso.
Oye, ¿qué gran vía o qué pavimentación de qué gran vía? ¿De Fernando Católico? ¿De Marqués del Turia?
Marqués del Turia fijo. O sea, vamos, esa es la ese tramo junto
¿En los dos sentidos?
Sí. Sí, pero vamos, es que es brutal. Es que hay unas grietas que es que parece que haya habido un terremoto. Hay unos socavones, hay un alcantarillado que tiene la tapa hundida, claro, lógicamente, el paso de vehículos, que por lo que sea, pues se va hundiendo, y hay un revolte y unos resaltos. Que yo esta mañana, sin ir más lejos, subiendo para casa, he pillado una grieta en uno de las zonas coincidentes con cambio de sentido en Gran Vía Martes de Curia, pues más o menos te calculo a la altura del casi del Lidl, aproximadamente, que se me ha ido la rueda, o sea, me ha hecho un zigzag la rueda. Claro, tampoco te puedes salir de tu carril, porque lógicamente es una zona que aunque tengas tres carriles los tienes siempre llenos.
Ha dicho socavones, ¿verdad?
No, pero socavones.
Había pensado otra cosa, socavones, con la moto.
Y hay grietas, hay socavones.
No lo digas.
Vale, bien.
Con la moto son socavones.
Sí, exacto. el mantenimiento, vamos, es pésimo, ¿no? Lo siguiente, suciedad en los bordes, increíble. Unos pasos de peatones para nada pintados, la mitad de ellos están borrados. Se nota que están sobrepintados uno sin fresar ni nada, o sea, se nota el descoche y dices, bueno, ya está bien. Y luego ya si te vas, por ejemplo, a Padre Clariano, Padre Clariano es que en esas grietas, y digo grietas, literal grietas, con un ancho de hasta 7 centímetros, es que ya tienes vegetación natural. O sea, es que ya tienes zona verde, de verdad, voy a bajar un día con la cámara, lo voy a grabar, lo voy a poner en YouTube y en redes sociales para que la gente lo vea. O sea, esto es Valencia, tanta innovación, tan bonita que es, unas grandes vías, que tenemos unos edificios espectaculares a nivel monumental, porque es que, de verdad, hay cada edificio que es digno de admiración y digno de ver, que es una zona más o menos céntrica y que, bueno, pues podrá alguno achacarla ahí, es una zona de rico, pues mire, tal como está la infraestructura, la viaria, esto parece una zona realmente del extrarradio. Es una vergüenza, el turismo viene por ahí y ¿qué puede pensar? Porque, vamos, los que vamos en moto, ya en coche es un suplicio, y lo digo porque también lo he tenido que vivir, porque por desgracia no he podido ir en moto durante un tiempo y me han tenido que llevar, y por diferentes dolencias, de verdad que llegaba machacada a mi casa, pero es que yendo en moto es que te la juegas encima. porque ya. Es que puedes perder el control de la moto en cualquier momento, tienes que ir súper avispado y prácticamente memorizarte dónde están las grietas, dónde están los socavones, dónde está el alcantarilla hundido, y es que así no se puede circular, hombre.
Ya.
Estamos hablando de Valencia, no estamos hablando de un pueblo de Cuenca por ahí arriba en la montaña que hay 100 habitantes. Hombre, urbanismo, por favor, Sandra Gómez, sí. Por favor, inviertan de una bendita vez dinero en reasfaltado, que yo he estado mirando la página web del ayuntamiento para ver si ha habido, pues no sé, alguna licitación o algo, y es que no hay nada, cero, el año pasado, 2020, en febrero, 1.200.000 euros para reasfaltar ciertos tramos de ciertas vías, te digo más o menos, en la zona este,
sí.
Un poco más,
sí.
Y de grandes vías, ¿qué hacemos con ellas? No. Perejal 2, ¿qué hacemos con él? Padre Clariano, que es de acceso directamente de los que vienen de la zona norte, incluso mucha gente que viene entra de Barcelona, en lugar de entrar por la Avenida Aragón, desvían y entran por Padre Clariano y demás. ¿Qué hacemos con estas grandes vías? ¿Qué hacemos? Porque claro, a todo el mundo lo ha sacado de color,
sí.
Se está machacando más Gran Vía, Marqués del Turia, lógicamente.
Bueno, David, no sé, ¿tú has sufrido esto o qué? ¿Has sufrido
sí, pero yo sé
lo que
está
sufre
muy
Alonso?
Sí, sí, la verdad es que sí, pero sé quién está muy contento por todo esto, María José.
Oh, claro, ya me puedo imaginar.
¿Quién?
No os imagináis, los dentistas de los motoristas y de algunos conductores
claro,
de... Porque hay socavones
sí.
Que algunos de los empastes te puedo garantizar que se caen.
Sí, sí.
Si no es que traigas con la moto.
Son los empastes solo, está,
Pero es que no se pueden imaginar el daño que hacen también a los servicios de emergencia, sobre todo esta mañana que me he cruzado con dos ambulancias por Marqués del Turia. Jolín, no quiero ni pensar cómo tendría que ir la persona que supuestamente tiene que ir estabilizada dentro de esa ambulancia.
Sí.
O sea, no sé cómo van a hacer para estabilizarla. Pues cuando estás constantemente pegando botes, prácticamente pasas el Mestalla y ya tienes que ir esquivando pues zonas pues con resaltos, digamos, pues debido pues a que cuando han hecho cualquier obra a la hora de reasfaltar no lo han hecho bien, así de claro.
Ajá.
Entonces,
bueno, Alonso, pues nada, pues vamos a ver si ponen cartas en el asunto del ayuntamiento y eliminan los socavones.
Exactamente, que no le den todo el dinero a la Concejalía de Movilidad, que urbanismo también necesita un buen pico.
Bueno, oye, solo tu opinión, Alonso, sobre el hecho de la DGT que anuncia esa norma nueva de adelantamiento para los ciclistas.
Los 2 metros.
Sí, aparte del 1,5 metros, los 20 kilómetros por hora con respecto a la vía. Es decir, que si la vía es de, me lo invento, de 80 a 90, sí, a 70, no sé, yo lo pondría a 20 directamente, pero bueno. O
sea, esto ya lo hablamos hace tiempo y esto, sí. Además... es un poco contradictorio con otro artículo que hay en el Reglamento General de Circulación,
sí.
Que no sé cómo se va a valorar eso. Si modifica el 51, tendrá que modificar el 80 y pico. Vale. Porque, claro, tienes la norma te dice que tienes que adelantar el mínimo tiempo posible, lo más rápidamente posible, precisamente para evitar estar invadiendo el sentido contrario de circulación con el peligro que eso conlleva.
Muy bien.
Yo no sé en qué piensa. Y los 2 metros, pues en algunas carreteritas, por lo que decía al principio el nuestro invitado, muy bien dicho, al final vamos a tener que comprar todo terrenos e ir, ¿no?, con las dos ruedas, pues directamente, pues...
Pues sí, inclinado. Alonso, sí, gracias.
Venga, un abrazo.
Plataforma Hotelera para la Seguridad Vial de Diego, nos vamos. Mañana tendremos, tendremos Cine y Motor y también otra charla interesante.
Sí, por cierto, mira, acá, hay una noticia sobre cine y motor y de Fórmula 1. Netflix va a hacer una película... sobre la Fórmula 1 con protagonista Robert De Niro.
Oye, hablando de cine, me voy corriendo porque mi nieta está viendo Dumbo, que es racista. Dios mío, estoy preocupado. Los aristogatos también.
Igual los prohíben, igual que lo que el viento se llevó.
Madre mía, Dios mío. ¿A qué punto hemos llegado? Gracias, Diego. Hasta luego.
Adiós.
Dumbo prohibida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Yo sé que
Mañana Cine y Motor. También hablaremos con el director general de Kia en España, Eduardo Ibar. Cambiaremos impresiones sobre el nuevo logo de Kia y toda la electrificación también de esta marca. Llega la información, que después sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos.